El señor
Uribe.
Rafael Uribe Noguera se ha enfermado en las últimas horas. Cuando llegaron los hombres de la policía esta mañana a capturarlo, se enfermó. Y temen que se va a seguir enfermando. La fiscalía está anunciando que si es necesario adelantará la audiencia de imputación de cargos en la habitación.
Pero no se le veía tan mal. La policía divulgó un video en el momento en el que formalizó la captura.
Esta madrugada, claro.
Y al señor se le ve, pues tiene, ¿cómo se llama? Suero y algún otro tubito de esos, pero no se le ve mal.
Pero
es más,
se
levantó del...
Firmó.
Y se levantó de la que se sentó a atender la policía.
Hizo expresiones de pues,
no, ya,
¿qué hace uno cuando ya lo cogieron?
¿Sí? Ya además, Felipe, como ya no está trabado, como ya no está bajo el efecto de la cocaína, pues me imagino que la cara es otra y se está dando cuenta o debe estarse dando cuenta de lo que hizo.
¿Y eso da guayabo? Porque eso puede ser también parte de la cara.
¿La droga?
Sí, no sé, porque es la cara en el video
no
es...
No me acuerdo.
Parte de consternación, pero
dicen
de
que sí, ¿no? Dicen que da una receta.
No, depende.
No, pregunto para los expertos depende en temas científicos.
No, depende, supongo yo, las drogas o las personas, pero aquí el tema de la drogadicción es importantísimo porque es bajo los efectos de la droga como él cometió, hizo lo que hizo.
Y hay que saber, Néstor, quién fue la persona que se llevó al señor Uribe Noguera, Rafael Uribe Noguera, de su apartamento donde estaba en la escena del crimen.
A la clínica.
A la clínica Monserrate y luego a la clínica Navarra.
¿Sabe qué pregunta no me han podido responder, Ricardo?
Porque esa persona está involucrada en un delito.
Pues dicen que es el hermano, ¿no?
Sí.
Digamos, hay una versión de que el hermano fue quien llegó.
O la hermana que fue la que llegó al apartamento la noche del domingo.
Eso en realidad no está confirmado, no se sabe quién fue.
Lo que pasa es que, sí, no se sabe quién fue, pero hay una versión que parece creíble, que es que la camioneta en la que este, bueno, iba a decir señor, pero evidentemente ese título no le cabe, este asesino raptó a la niña, está a nombre de su cuñada, de la esposa de su hermano. Y entonces ese fue el dato que tuvo la policía, porque no se les olvide que el
dato...
Su
hermano es, aquí hago un paréntesis, Héctor, el hermano es Francisco, que es un muy reconocido abogado de Bogotá, como estamos hablando de una familia que tiene vínculos académicos con colegios, con universidades...
Es socio de la empresa Brigari Urrutia.
Así es.
Incluso estuvo involucrado en esta discusión que hubo sobre el tema de los
agro,
de las tierras,
sí, del campo.
Porque él era el que aparecía firmando cuando las tierras realmente se compraban a Río Paila. Pero lo que iba a decir es que el dato que tuvo la policía...
Era el abogado realidad, de los ingenios en el debate
exacto,
alrededor de la propiedad.
El dato que tuvo la policía en realidad al comienzo fue la placa de la camioneta. Y entonces pues fueron y miraron los archivos y en los archivos aparece de propietaria de esa camioneta. Esta es una versión, insisto, que no está confirmada, pero parece muy creíble. Aparece la cuñada de él, una señora de apellido Arboleda. Y pues oigan, fueron a buscar la dirección de la señora Arboleda y se encontraron con la casa del hermano. Él condujo a la policía al apartamento donde este señor estaba y pareciera que
ahí vienen
algo
las
raro pasó.
Ahí vienen las preguntas.
Y el señor se fue para la clínica y la policía se quedó.
Si eso es cierto, que la fiscalía actúe más rápidamente.
Hay varias
preguntas. ¿Por qué la policía, si eso es cierto, por qué permite que se lleven de la escena del crimen?
Esa es una pregunta. Otra pregunta que yo tengo, que no he podido responder, Nicolás, es ¿qué pasa todo el día domingo? ¿Qué pasa el domingo? A la niña la encuentran llena de aceite, con síntomas de violación. Llega un familiar de este señor.
Lavaron el cuerpo, Néstor.
Y lavan el cuerpo para quitar los rastros de semen. A eso se refiere el fiscal Martínez cuando dijo anoche que habían alterado la escena del crimen.
Terceras personas, sí.
Terceras personas. Entonces, desafortunadamente, por solidaridad familiar, yo sospecho que aquí van a terminar involucrados miembros de la familia de Rafael Uribe Noguera. Nicolás.
No, simplemente con el tema de la droga, Néstor, yo creo que hay también una reflexión que hacer, porque a veces en este debate del consumo de droga en Colombia, decir que la cocaína y la droga en todas sus presentaciones puede tener un carácter de diversión, ser un consumo simplemente recreacional, que eso no afecta a nadie, que eso pues es un asunto del libre desarrollo de la personalidad, que eso no tiene consecuencias en el entorno. Y pues vea usted que finalmente, en los últimos casos de barbarie alrededor de que hemos conocido en Colombia, la mayoría de quienes los cometen han estado bajo el efecto de esa droga recreacional. Lo que pasa es que el recreo se convirtió en otra cosa distinta.
Como sucede con el alcohol, pues, ¿no, Nicolás? Es decir, también hay muchísimas personas que cometen delitos en estado de alicoramiento, lo cual no nos ha llevado, que yo sepa, a proponer la prohibición del alcohol.
No, lo que yo veo es que a veces el debate, Andrés, sobre la droga, que evidentemente tiene unos efectos distintos que los del alcohol. Yo nunca he probado la droga, entonces no sé cuáles serán en el cuerpo, pero claramente veo que usted en un estado de alicoramiento de esas dimensiones pues no queda ensimismado como aparentemente sucede en el tema de la droga. Y esa reflexión creo que es importante darla también, porque esto pues evidentemente es uno de los asuntos que deben ser atendidos.
Tengo otra pregunta. Si el hombre estaba drogado en el momento en que va y
lleva
la niña, pero es que él estuvo, usted oyó el relato hace un rato de Daniela, él había estado varias veces en el horario buscando las niñas y les ofrece primero 2,000 y después 4,000 y después 5,000 pesos. Todas las veces no estaba drogado seguramente. Es decir, eso obedece a una estrategia, a una forma de ser, sin droga seguramente también.
No, y un poco de entender cuál es el tratamiento de estas personas que en donde concurren, pues porque uno no puede sino tratar a esta gente como enfermos. Pero la enfermedad significa en consecuencia que no son imputables, sino que tienen es que tener atención médica. Pero al mismo tiempo la adicción pues se está promoviendo como un tipo de enfermedad que evidentemente lo que hace es que las personas pierdan el control sobre lo que hacen. Entonces el tratamiento de estos delitos bajo el efecto del alcohol y la droga es importante también analizarlo para ver cuál va a ser el resultado de las autoridades.
Este va a ser la
discusión. Porque si la idea es pues que cualquier delito que usted cometa bajo el estado de la droga o del consumo de cocaína o de alcohol o que sea, lo hace inimputable porque no era autor ni propietario de la voluntad que tomó, bajo la cual tomó las decisiones que tomó, pues terminamos aquí que la mejor forma entonces para delinquir es drogándose porque usted queda convertido
en un imputado. Hay tres casos recientes, Nicolás, en los cuales la estrategia de la defensa de criminales que fueron además condenados y que de alguna forma algunos de ellos tenían unas características, unos patrones similares a los de Rafael Uribe Noguera, es decir, en teoría con la mejor educación, de una familia acomodada y todo lo demás, pues fracasaron. El caso de Jonathan Vega, por ejemplo, que fue el hombre que atacó con ácido a Natalia Ponce de León, padece esquizofrenia y a través de esa esquizofrenia causada por el consumo de drogas, su defensa pretendía que fuera declarado inimputable. Lo negaron.
El proceso, ¿no?
Sí, pero lo negaron.
Usted puede decir,
el señor es esquizofrénico, pero no es un obstáculo para condenarlo.
El común denominador de esos casos, usted dice, son muchachitos bien de Bogotá, niños ricos.
Sí.
Pero el común denominador es la droga, en eso tiene razón.
Exactamente. David Manotas Char, que mató.
Como drogadictos.
Nicolás, David Manotas,
que como drogadictos tienen antecedentes médicos,
pero mire,
de tratamiento,
señor.
Entonces, es perverso todo el escenario.
David Manotas Char mató a Francisco Javier Cifuentes, que era su vecino, porque le reclamó porque tenía el volumen muy alto. David Manotas, además familiar de los Char, de Barranquilla.
Manotas Char.
Pidió que lo declararan imputable por lo mismo, por consumo de drogas.
Por la misma razón.
El juez no le creyó y lo condenó. Y un caso que no se suma al patrón, digamos, de familias prestantes, pero que también fue terrible, el caso de Javier Velasco, que mató a Rosalvira Celi. La empaló y en el Parque Nacional.
Pero lo habían
declarado inimputable en 2002, luego de haber matado a una mujer procedente de Chocó. Medicina Legal advierte que él no puede volver a consumir una sola copa de licor o puede consumir drogas porque puede volver a matar. El señor queda libre, 10 años después, lo que pasa es que mata a los albinos.
Y vuelve a pasar.
Reincide en el caso.
Pero es que ese es el problema. El problema es que aquí asumimos que la inimputabilidad por, trastornos mentales o
no significa
por cualquiera de las causas, es que no hay pena. No, claro que hay un tratamiento especial que en el caso del victimario de Rosalvira Celi no se cumplió.
No, pero no asumimos nosotros eso, lo asumen los abogados.
No, Héctor, claro, no lo asumo.
Que acuden a la inimputabilidad
para evadir la cárcel.
No
lo estoy diciendo yo, pero lo asume, digamos, el sistema judicial por un problema, que es que no hay en Colombia establecimientos donde llevar personas que de verdad tengan trastornos mentales y que por esa vía se conviertan en un peligro para la sociedad.
Perdóneme, Héctor, que estamos en comunicación con el doctor Carlos Valdés, es el